7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de esta linterna contando la actualidad del lunes 17 de septiembre, en el que el gobierno ha anunciado una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos, a pesar de que no tiene la mayoría suficiente para sacarla adelante. El resto de partidos está obligado a retratarse y al que se mira con interés es al PP. Javier Atard.
El Partido Popular ha reclamado a Sánchez que aclare los pormenores de su propuesta. Para el secretario general, Teodoro García Egea, es una cortina de humo y un plagio a otras formaciones. Egea enmarca el anuncio dentro del plan oculto, apunta, del gobierno con los independentistas.
El señor Torra no está cómodo con que lo juzgue el señor Llarena, lo hemos visto, y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña, escapen cuanto antes del Supremo.
En Ciudadanos, Albert Rivera ha celebrado la rectificación de Sánchez y atribuye a su partido el cambio de postura.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos de la justicia se van a acabar.
Para el líder de Ciudadanos, mañana será un día histórico en este sentido, porque se va a votar en el Congreso una moción de su grupo sobre la supresión de aforamientos.
En clave económica, irá al Congreso, aunque aún sin fecha, una propuesta del PP para abaratar el recibo de la luz. Va a plantear que se elimine el impuesto de generación que incrementa los costes de producción de la electricidad. Y a 10 días de la convocatoria de huelga de Ryanair, sindicatos y empresa siguen sin acuerdo. Susana Moneo.
Se confirma la huelga, no hay ningún acercamiento, cero absoluto, dicen los sindicatos, que hoy se han reunido en arbitraje con la dirección de Ryanair. Antonio Escobar, portavoz del sindicato de tripulantes de cabina SICPLA.
Se mantienen intactas las reivindicaciones y habrá que seguir adelante, habrá que convocar huelga, tal y como el procedimiento del SIMA se ha agotado y la ley exige.
Piden al gobierno que apoyen a los tripulantes de cabina españoles en su petición de ser tratados bajo la legislación laboral española. Acusan al Ejecutivo de mirar hacia otro lado. Pedro Alcina, dirigente de USO.
Aquí alguien en este país no está defendiendo a los trabajadores, está defendiendo a la empresa. Por inacción o por omisión, está defendiendo a la empresa.
Se les aplica la ley irlandesa y, por ejemplo, no se paga la baja por enfermedad y solo tienen 20 días de vacaciones.
En este lunes 17 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Los recortes piden, los rectores piden a los políticos que no
está
utilicen.
Buena, ¿eh?
Es buena,
espera,
buena.
Llama a Uriarte.
No creo que haga falta a ti que le llames porque sí, seguro que lo ha escuchado.
Llama a Uriarte que estás para luego.
Los rectores, ahora sí, piden a los políticos que no utilicen la universidad como arma arrojadiza en sus disputas. Han firmado un comunicado conjunto el mismo día en el que se han reunido con el ministro del ramo, con Pedro Duque. Denuncian que las irregularidades conocidas estas últimas semanas en relación con algunos políticos son lamentables y condenables. En plena polémica por el adoctrinamiento en algunos colegios de Cataluña, el Partido Popular pone en marcha una ofensiva para que no haya 17 sistemas educativos distintos. Quiere que se refuercen las competencias del Estado en educación. En Almería se le ha comunicado a Ana Julia Quezada los delitos por los que va a ser juzgada: asesinato y contra la integridad moral tras la muerte del pequeño Gabriel. Rafael Soriano es el juez instructor.
El delito de detención ilegal no se le va a imputar.
¿No? ¿Por qué?
Lo siento mucho, pero no le puedo responder esa pregunta. Muchas gracias.
Desde Kenia nos llegan las dramáticas imágenes del hallazgo de los cadáveres de 12 bebés en cajas de cartón selladas con cinta adhesiva. Se han encontrado en el almacén de un hospital de Nairobi, que ha recibido la visita sorpresa del gobernador del condado. Ha sido él mismo quien ha difundido el vídeo en redes sociales para denunciar lo ocurrido.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. En primer lugar, viajamos hasta el lejano oriente, donde el tifón Makut está causando estragos a su paso por China, donde ayer tocó suelo a eso de las 5 de la tarde. Vientos de más de 162 kilómetros por hora es lo que ha dejado a su paso la tormenta más intensa en la historia de Hong Kong, aunque lo peor, la peor parte se la ha llevado Filipinas. Corresponsal en Asia, Pablo Díez. Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora del paso del tifón Makut
Buenas tardes. El número de víctimas mortales por el devastador tifón Manhood en Filipinas podría superar el centenar. A los más de 60 cadáveres ya encontrados se suman medio centenar de desaparecidos que están siendo buscados por los equipos de rescate. Entre ellos figura un grupo de mineros cuyos barracones quedaron sepultados por un corrimiento de tierra debido a las lluvias torrenciales que trajo el tifón. En dicho accidente perecieron 33 personas y se teme que siga habiendo cuerpos enterrados bajo el deslizamiento. Además de buscar cadáveres, los equipos de emergencia filipinos han empezado ya a distribuir la ayuda humanitaria entre los cientos de miles de damnificados en las zonas más castigadas. En Hong Kong, por donde también pasó el tifón Manhood el domingo, no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero sí cuantiosos destrozos. Junto al desescombro y la retirada de árboles caídos, en la antigua colonia británica se afanan por desatascar el cuello de botella que se ha formado en el aeropuerto, donde 2.000 vuelos han sido cancelados o retrasados. Aunque el tifón Manhood, el más potente de este año, se ha debilitado hoy a su paso por la costa china, ha dejado 4 muertos por árboles caídos.
Dejamos Oriente, cruzamos el charco hasta los Estados Unidos. Allí Donald Trump vuelve a ser noticia, esta vez por su candidato al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. El juez ha sido acusado de intentar violar, ojo, a Christine Blasey Ford hace 36 años. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, lo que faltaba, ¿no? ¿Puede caer? Pues según parece, estos nombramientos del Supremo en Estados Unidos son absolutamente fundamentales, pero ¿puede caer por eso este señor?
Pues la verdad es que se ha iniciado un proceso que sin duda va a complicar la confirmación del candidato al Supremo del presidente Trump, el juez Brett Kavanaugh. Ahora mismo creo que sería precipitado decir que estas acusaciones van a descarrilar el proceso, pero lo que está claro es que el mismo se ha complicado muchísimo. Christine Blasey Ford es una profesora de la Universidad de Palo Alto, en California, que ha denunciado que hace 36 años, cuando ella tenía 15 años, y el ahora candidato a juez del Supremo tenía 17, este le agredió física y sexualmente hasta el punto que temió por su vida. Ford afirma que en el verano de 1982 ambos estaban en una fiesta en una casa aquí en Washington sin supervisión de adultos y que Kavanaugh, que estaba muy borracho y en compañía de otro joven, la acorraló en una habitación y le intentó violar. Kavanaugh niega tajantemente estas acusaciones, dice que lo que cuenta Ford es toda una invención, una total invención, pero Ford relató a un psicoanalista en el año 2012 el suceso y a principios del verano remitió una carta a una senadora demócrata relatando el suceso cuando el nombre de Kavanaugh, del juez candidato del presidente Trump, sonaba como candidato al Supremo.
Carambas. Al parecer esta mujer quiere comparecer en el Senado, ¿y él qué dice?
Pues él también. Ambos han manifestado hoy públicamente que quieren comparecer ante el Senado. Y aquí entra en juego, Ángel, las matemáticas electorales, porque todo tiene una segunda lectura. Los republicanos tenían previsto votar el jueves en la comisión en una comisión del Senado la ratificación del candidato de Trump. Pero estas acusaciones pueden alargar el proceso, ya que varios senadores republicanos y una asesora del presidente Trump han manifestado que Ford debe ser escuchado. La matemática electoral, si se cumplen los plazos y todo sale como estaba previsto, como estaba previsto por los republicanos, Kavanaugh ocuparía su puesto en el Tribunal Supremo el próximo 1 de octubre, cuando el alto tribunal vuelve de sus vacaciones. Si los plazos se alargan ahora, esa confirmación no podría celebrarse antes de las próximas elecciones legislativas, a primeros de noviembre, y cuando ahora mismo las encuestas dicen que los republicanos podrían perder el control en el Congreso y la confirmación de Kavanaugh se podría atascar para siempre y Trump perdería la oportunidad de tener un tribunal supremo en sus dos últimos años de mandato, de tener un tribunal supremo, digo, con mayoría de jueces conservadores.
Claro, eso es absolutamente fundamental, sobre todo por lo que podría venir. Oye, Fierro, ya de paso lo anticipo. Mañana en el tema del día queremos abordar el asunto de las fake news desde un montón de puntos de vista. Cuento contigo, ¿eh?
Vamos sobraos.
Por eso te digo, ¿vale? Mañana hablamos, Juan. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Chao, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, minutos después de las 7:30, 6:30 en Canarias, pues toca hablar de salud con quien nos encanta hacerlo. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy bien, querido amigo, te veo feliz, ¿eh?
Te he hecho un tío. Mes de septiembre, vuelta al trabajo, vuelta al cole, los horarios, la rutina, vuelta al estrés. Las consultas de doctores y psicólogos se llenan de personas que presentan o presentamos cuadros de ansiedad, sobre todo por estas fechas. Muchas veces la vuelta a la rutina es solo la gota que colma el vaso. Manuel Olaya es experto psicólogo en neuropsicología y trastornos por ansiedad.
A veces sí que hay costes desencadenantes claros, temas de acoso, mobbing, pero la mayoría de las veces no hay una causa que ellos puedan determinar. Realmente una parte del trabajo de terapia es determinar si hay un desencadenante, y si no lo hay, pues ver cuál es la situación que ha sido lo que ha hecho que el estrés en un momento determinado subiera para arriba y se disparara como una crisis.
¿Cómo podemos saber si sufrimos estrés y cuáles serían los síntomas de la ansiedad?
Pues hiperventilación, problemas para tragar, sensación de miedo, desconfianza, problemas somáticos de muchos tipos, dolores de estómago, dolores de cabeza, tensiones musculares.
Una vez que el paciente se decide y acude a un especialista, cosa que no es fácil de hacer, ¿eh?, recibe la ayuda que en muchas ocasiones le permite canalizar ese estrés, al parecer sin tratamiento farmacológico.
El tratamiento por terapia tradicional es una de las cosas que pues, hacemos los psicólogos, y es lo que trabajamos habitualmente, que es determinar cuáles son las causas que están produciendo esa ansiedad y ayudar a la persona a hacer un cambio en su aprendizaje emocional para que sea capaz de combatirlo, para que pueda... No supongo un problema.
Como cada lunes, toca hablar de salud. Esteban Pérez Almeida, hola de nuevo. ¿El estrés y la ansiedad son enfermedades para ir al médico?
Hombre, cuando se perpetúan sí, pero en principio habría que decir que el estrés, fíjate Ángel, no es una enfermedad. El estrés es algo positivo que tenemos los seres humanos para responder a situaciones de emergencia. Ahora se celebran los 40 años de Atapuerca, donde se han investigado pues bueno, nuestros ancestros cómo estaban y ellos tenían estrés. El estrés no lo ha puesto ahí la naturaleza para defendernos. Fíjate, cuando salía de Atapuerca y salía a cazar y de buenas a primeras se veía alguna de esos animalitos, en ese momento tenía estrés, y cuando tenías estrés el organismo producía una reacción, un cóctel perfecto. Se aumentaba y se aumenta el ritmo cardíaco, se aumenta el ritmo respiratorio, aumenta la tensión, los bronquios se dilatan para poder respirar más, la sangre ya no llega tanto a lo que es por ejemplo nuestra piel y va toda a los músculos. Es que está perfecta la máquina del ser humano está perfecta para salir adelante ante esa situación de estrés. Lo malo es que de Atapuerca aquí ha llovido mucho, y lo cierto es que ahora el estrés se está perpetuando en nuestra vida. Tenemos estrés en la ciudad desde que salimos por la mañana y cogemos el coche. Tenemos estrés en la oficina, tenemos estrés en la familia. Y cuando eso se perpetúa, ahí es en donde aparece el estrés patología.
¿Consecuencias entonces?
Pues las consecuencias son muy claras. Y voy a comentar las que la gente no está acostumbrada, porque la gente está acostumbrada a insomnio y demás. Una es trastornos inmunológicos. Nuestro sistema defensivo, nuestras defensas se alteran con el estrés, y esto está archidemostrado, y por eso es por lo que no es tan infrecuente encontrar a alguien que después de una situación de mucho estrés enferma. Y hay otra que a mí me gustaría destacar muy mucho, y es la relación que hoy en día tenemos con el estrés y una enfermedad terrible como es el Alzheimer. El próximo viernes se celebra el Día del Alzheimer. Yo quiero decir aquí que a día de hoy esto ha cambiado mucho, el Alzheimer ya no podemos ir a buscar esa proteína, la beta amiloide. Los investigadores han dado cuenta que hay algo más, es una enfermedad multifactorial en donde intervienen distintos factores.
Y uno de esos factores es el estrés en el conjunto de la vida.
Es uno de los factores más importantes que tenemos en el Alzheimer.
Mira lo que nos decía al respecto nuestro neuropsicólogo Manuel Olaya.
Cuando alguien tiene ansiedad tiene más problemas cognitivos, tiene más problemas de salud, más problemas sociales. Entonces, obviamente, aunque los estudios puedan no ser claros en ese sentido, sí que es cierto es que la ansiedad nos está perjudicando prácticamente en todo, y el Alzheimer sería extraño que no fuera una excepción.
Está visto, es decir, tenemos los estudios, ya van por ahí, al punto de que la Asociación Internacional de Alzheimer ha dicho que, bueno, que la investigación farmacológica va por donde va, pero no tenemos muchas esperanzas y que nos tenemos que centrar en cuatro pilares preventivos, y uno de estos pilares preventivos es el control de nuestra ansiedad, de nuestro estrés. Después otro, la nutrición, fíjate tú, otro, la actividad física y mental, y otro, pues todos los problemas cardiocirculatorios.
¿Cómo podemos combatirlo? Porque esto de relajarse y el yoga está muy bien, pero ¿qué más?
Fíjate, voy a decir algo antes de responderte. Se ha visto que las personas que controlan su estrés tienen menos Alzheimer. Es decir, en los estudios longitudinales esto se ha visto. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, lo primero es que cuando sales de casa, lo primero que tienes que pensar es que salgo de casa a disfrutar el día. El resto ya se encargará un poco de amargármelo, ¿no? Pero cuando llega y te encuentras... Claro, no te lo amargues tú. Claro, claro. Es que yo encuentro a mucha gente que ya se despierta amargada y esto no puede ser. Entonces, sal a disfrutar el día. Tienes que entender que en el día a día tienes muchísimas cosas positivas que contrarrestan las otras que te provocan estrés. Y después hay algo fundamental, el autocontrol. Es decir, en muchas ocasiones contar hasta tres antes de responder, en otras ocasiones respirar un par de veces también antes de responder, y hay algo que es mágico, y es el hacer un poco de ejercicio. Eso es absolutamente mágico.
¿Es un problema creciente? Por tu experiencia.
Sin lugar a duda, yo me atrevo a decir que el estrés, con todas las consecuencias que tiene, es una de las epidemias que tiene nuestra sociedad, la sociedad actual.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, todos los lunes a esta hora, Salud en la Linterna.